from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
A Malaysian Airlines flight carrying 298 people has...
Un avión de Malaysia Airlines explotó y se estrelló en el este de Ucrania, causando la muerte de sus 298 pasajeros. Funcionarios estadounidenses y ucranianos afirman que el Boeing 777 fue derribado por un misil tierra-aire de fabricación rusa, pero no está claro quién disparó el misil. El avión viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur con personas de al menos 10 países a bordo, entre ellos 173 ciudadanos holandeses, 44 malayos y 27 australianos. Hasta el momento, las nacionalidades de 20 de los pasajeros no han sido verificadas y no está claro si había ciudadanos estadounidenses a bordo. El desastre pudo haber asestado un golpe duradero a la lucha contra el VIH y el SIDA. Según informes, en el avión se encontraban 100 de los principales investigadores y luchadores del SIDA del mundo camino a una conferencia en Australia, entre ellos el investigador pionero y expresidente de la Sociedad Internacional del SIDA, Joe Lang. La zona donde se estrelló el avión está bajo el control de los separatistas prorrusos, que recientemente han asumido el crédito por derribar aviones militares ucranianos. Ucrania ha culpado a los rebeldes por el ataque y la agencia de inteligencia ucraniana publicó un audio que afirma corresponde a las llamadas telefónicas interceptadas entre rebeldes y oficiales de inteligencia militar de Rusia, donde los rebeldes admiten haber derribado un avión de pasajeros. El accidente se produjo un día después de que Estados Unidos castigara a Rusia con una nueva ronda de sanciones por su manejo de la crisis en Ucrania.
Israel has launched a large-scale ground offensive in the Gaza Strip, escalating.
Israel ha lanzado una ofensiva terrestre a gran escala en la franja de Gaza, agravando una operación militar que ha matado a por lo menos 264 palestinos, la mayoría de ellos civiles. Israel dice que su objetivo es destruir los túneles utilizados por los militantes de Hamas para infiltrarse en su territorio. Miles de soldados israelíes irrumpieron en Gaza con el refuerzo de tanques, excavadoras y aviones de combate. En lo que va del día, al menos 23 palestinos han muerto, entre ellos 3 adolescentes, por disparos de un ataque. Israel sufrió su segunda víctima mortal de esta ofensiva de 11 días cuando uno de sus soldados murió en Gaza. La prensa israelí informa que el soldado probablemente haya muerto por fuego amigo. Más temprano en el día de hoy, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque podría seguir aumentando. Netanyahu declaró:
mis instrucciones y las del ministro de Defensa a las fuerzas de defensa israelíes aprobadas por el gabinete son de prepararse para la posibilidad de ampliar significativamente la operación terrestre, y el jefe de personal y los militares están preparados de manera acorde.
Antes de que comenzara el ataque por tierra, Naciones Unidas ya había advertido que 900.000 personas en Gaza se habían quedado sin agua corriente debido a los daños causados por los bombardeos aéreos de Israel. Poco después de que Israel lanzara la ofensiva terrestre, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el agravamiento del conflicto. Ban Ki-moon expresó:
en las últimas 24 horas se produjo una serie de incidentes relacionados con las muertes de civiles, entre ellos la horrenda matanza de 4 niños en una playa de la ciudad de Gaza. Insto a Israel a hacer mucho más para detener las muertes de civiles. No puede haber una solución militar para este conflicto.
There can be no military solution to this conflict.
NBC is facing questions over its decision to pull the veteran news.
La agencia NBC se enfrenta a cuestionamientos sobre su decisión de retirar de Gaza a su veterano corresponsal de noticias, Ayman Moyelti, quien presenció personalmente el asesinato por parte de militares israelíes de 4 niños palestinos en una playa de Gaza el miércoles, habiendo jugado al fútbol con los niños pocos minutos antes de que murieran. Él ha planteado el conflicto de Gaza en el contexto de la ocupación israelí, lo que generó críticas por parte de algunos partidarios de la ofensiva israelí. Glenn Greenwald, de Intercept, informa que la decisión de retirar a Moyeldin de Gaza y de los informes periodísticos sobre el conflicto vino del ejecutivo de la NBC, David Berdy. Según informes, los ejecutivos de la NBC han afirmado que la decisión fue motivada por razones de seguridad en vista de la invasión terrestre de Israel, pero por otro lado han enviado a otro corresponsal a Gaza, Richard Engel. El Pentágono ha comunicado en secreto al Congreso que se está preparando para enviar a 6 presos de Guantánamo a Uruguay después de que todos fueran aprobados por la transferencia hace más de 4 años atrás. El presidente uruguayo, José Mujica, se ha opuesto al trato de los prisioneros de Guantánamo por parte de Estados Unidos y se ofreció a recibir a los 6 hombres en Uruguay. El New York Times informa que el grupo incluye a 4 sirios, un palestino y un tunecino. Uno de los detenidos, Ahmed Yihad Mustafa Diyab, ha presentado una demanda en contra de la alimentación forzada a los presos en huelga de hambre durante su detención indefinida. Un informe reciente afirma que prisioneros detenidos por el ejército estadounidense en Afganistán dieron comienzo a huelgas de hambre periódicas similares a las que desarrollan en Guantánamo. Según informa el periódico Guardian, los prisioneros no afganos que se encuentran bajo custodia de Estados Unidos en el centro de detención en Parwan han rechazado sus comidas en protesta por las condiciones en que se encuentran. Entre sus reclamos figuran el beber agua no potable, el ser marginados en la prisión y el tener inadecuado acceso a la Cruz Roja. Estados Unidos ya no recluye a ciudadanos afganos en Bagram, pero aproximadamente 40 ciudadanos de otras nacionalidades permanecen aún allí. El periódico Guardian ha difundido la grabación de una entrevista de video mantenida con el denunciante de la NSA, Edward Snowden. En la entrevista, el denunciante describe una cultura que se desarrolla dentro de la NSA entre jóvenes empleados de sexo masculino que de manera acostumbrada comparten información que interceptan y que no se encuentra relacionada a ninguna investigación, por ejemplo, fotografías de personas desnudas que consideran atractivas. El Guardian preguntó a Snowden si se sentía feliz de estar en Rusia, donde cuenta con asilo provisorio. Edward Snowden respondió:
Como sabrán, me siento mucho más feliz aquí en Rusia que en un juicio injusto donde no podemos presentar una defensa del interés público. En repetidas oportunidades hemos pedido un juicio justo y lo han negado, por lo que me siento muy afortunado de que me hayan otorgado asilo.
La máxima funcionaria de la ONU en Derechos Humanos ha dado a entender que el denunciante de la NSA, Edward Snowden, no debería ser llevado a juicio. Navy Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que Snowden expuso violaciones que ha suscitado un debate a nivel mundial en torno a la privacidad. Navy Pillay expresó:
Those who disclose human rights violations should be protected. We need them.
Quienes revelan violaciones a los derechos humanos deberían verse amparados, los necesitamos. Veo algo de esto en el caso de Snowden, porque sus revelaciones van al centro mismo de lo que estamos diciendo acerca de la necesidad de transparencia, la necesidad de consulta de todos, dado que al decir múltiples interesados, todos estamos involucrados. Por lo tanto, se lo debemos a él por llamar nuestra atención hacia este tema. Pillay agregó que a la luz de las revelaciones de Snowden sobre el espionaje estadounidense sobre la ONU, no podría asegurar que no es objeto de vigilancia. Snowden ha solicitado recientemente la extensión de su asilo provisorio por un año en Rusia, el cual vencería a fines de este mes. El miércoles, Rusia expresó que espera otorgar lo solicitado por Snowden en el transcurso de una semana.
The top lawyer at General Motors has faced a grilling before a Senate committee over the company's failure to address an ignition switch defect.
El principal abogado de General Motors fue intensamente cuestionado durante un interrogatorio realizado a la jerarquía de la empresa por parte de una comisión del Senado en relación al fracaso de la compañía para ocuparse de un defecto de encendido durante más de una década. El defecto, que provocó el retiro del mercado de millones de automóviles, ha sido vinculado al menos a 13 muertes y probablemente a cientos más. La senadora demócrata Claire McCaskill, de Missouri, calificó los fallos de la división jurídica de General Motors como impactantes y afirmó que el hecho de que la compañía se focalizara en minimizar su propia responsabilidad ha provocado la muerte de clientes inocentes. La senadora preguntó a la directora ejecutiva, Mary Barra, por qué Michael Milliken, director del Departamento Jurídico de General Motors, no había sido despedido. La senadora McCaskill interrogó:
How in the world?
¿De qué manera mantuvo su cargo Michael Milliken tras los resultados del informe interno de General Motors? No lo puedo entender.
I do not understand.
Barra respondió: Como sabrán, he prometido resolver lo que aconteció en la compañía para garantizar que nos consagramos a la seguridad, que nos consagramos a la excelencia. Estamos bien encaminados, hemos hecho cambios significativos. Para hacerlo, necesito el equipo correcto. Y Mike Milliken es un hombre de gran integridad.
Microsoft is firing 18,000 workers.
Microsoft está despidiendo a 18.000 trabajadores, aproximadamente el 14% de su fuerza laboral. Los recortes son los más grandes efectuados en la historia de Microsoft y figuran entre los mayores que haya efectuado el sector tecnológico en la historia. La mayoría de los recortes involucran a la unidad de telefonía celular Nokia, que fue adquirida por Microsoft en abril. Missouri llevó a cabo la ejecución de un recluso condenado por 3 asesinatos, a pesar de haber surgido dudas respecto a su culpabilidad y preocupaciones de que podría padecer una enfermedad mental. Los abogados de John Middleton afirman que nuevas evidencias indicaron que uno de los asesinatos tuvo lugar cuando en realidad él se encontraba a unos 65 kilómetros de distancia en una cárcel de Iowa. A principios de esta semana, una jueza federal aplazó la ejecución de Middleton, entendiendo que cumplía con los requisitos para ser declarado incapaz al demostrar que es incapaz para ser ejecutado. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló el fallo y Middleton murió por inyección letal el miércoles. Sus últimas palabras fueron: "Están matando a un hombre inocente".
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.